Hace algunos meses el pastor me encomendó estudiar estas tres cartas y predicar, hablar acerca de ellas. Y bueno, hoy vamos a cerrar esta serie de mensajes, ¿va?, con la tercera carta de Juan, que es la última carta escrita por este apóstol. Bueno, no contando lo que es Apocalipsis, ¿verdad? Pero como venía mencionando en el anterior mensaje, la primera carta de Juan fue una carta escrita para los cristianos que estaban en la persecución, los cristianos que estaban en toda esa región. No llevaba un destinatario específico, de tal forma que usted y yo podemos sentirnos pertenecientes a ese mensaje. La segunda carta de Juan sí va dirigida a una señora específica, y ahí menciona, ¿no?, en el primer versículo, el anciano a la señora escogida y a sus hijos. Y la tercera carta de Juan también lleva un destinatario específico, una persona que se llama Gayo. Entonces vamos a hablar acerca de eso en este momento, y voy a permitirme leer los primeros versículos. Dice así: el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, te ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. Y vamos a una oración, hermanos, para comenzar. Padre, te agradezco porque eres bueno, Señor. Tú eres fiel, Padre. Y nos permites estar aquí, Señor, aprendiendo de ti, Señor. Ruego que en este momento seas tú el que abra nuestro entendimiento, Señor. Que abras nuestro corazón, que abras nuestros oídos, Señor. Y nos permitas recibir tu palabra, Padre. Sé tú, Señor, conmigo, Padre. Pon carbón encendido en mi boca, Señor. Borra mis palabras y sé tú el que hable, Padre. No me permita, Señor, decir nada que esté fuera de ti. Y Padre, toca tú nuestros corazones como iglesia, Padre, y que podamos cada día ser más como tú. Que podamos aprender, Señor, de estos ejemplos que tú nos pones en la Biblia, y que podamos ser conforme a tu verdad. En tu nombre, Cristo. Amén. Y bueno, junto a la segunda carta de Juan, esta es una de las cartas más cortas que están en el Nuevo Testamento. Realmente esto cabía en una hoja de papiro, o sea, literalmente era una carta. Es como si usted escribiera una cuartilla en una hoja de máquina y la entregara. Eso es lo que cabía en esa carta. Entonces era una carta muy personal, a diferencia de otras cartas donde traía tal vez un mensaje muy extenso y hacía mucho énfasis en varias partes de la teología. Aquí Juan se esmeró en abordar solo un tema y en explicarlo de la mejor forma. Más o menos se estima que se escribió al mismo tiempo que la segunda carta de Juan. Eso es más o menos como por los años 90, 95 después de Cristo, cuando Juan tenía ministerio ahí en Éfeso. Y bueno, ya para esos años Juan ya era un anciano, por eso es que él se refiere a él como el anciano, haciendo alusión a su edad, de que ya era una persona bastante grande, pero también una persona que ya estaba o que tenía bastante experiencia y tenía autoridad delante de la iglesia. Como leíamos en el primer versículo, esta carta va dirigida a un hombre que se llama Gayo. Yo sé que ahorita suena raro, no sé quién le pondría a su hijo Gayo, porque estaría extraño, pero en ese tiempo mencionan los que dicen que saben que el nombre de Gayo se encontraba en el top 18 de nombres que se le ponían a los hijos. O sea, es como decir Juan, José o Kevin, Brian, yo qué sé. Sí, Gayo era un nombre muy, muy común. Durante la Biblia, si usted lee ahí varias cartas y los hechos y todo eso, se menciona el nombre de Gayo, pero no hay ninguna fuente o ninguna certeza de que este Gayo sea cualquiera de los otros, porque era un nombre súper común. Era como decir, el hermano Juan. Pues sí, pues hay un montón de Juan. O sea, no sabemos quién exactamente es este Gayo. Pero lo que sí sabemos es que Gayo era un hombre que Juan lo tenía en alta estima, que le tenía mucha confianza y que se la había ganado. La carta resulta en una evaluación a los ministros que Juan había encomendado a la iglesia. Y hace un contraste muy grande entre Gayo y otro personaje que vamos a ver ahí, que se llama Diótrefes. Ahí por si quieren ponerle esos nombres a sus hijos, nietos, ¿no? Así, Diótrefes. Que era un maestro que estaba en la iglesia, que estaba en contra de las enseñanzas de Juan. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero algo que a mí me impactó mucho y que quiero que se quede en su mente en este momento. Si recuerda, las cartas anteriores de Juan hablaban mucho acerca de las herejías y de falsos maestros que daban enseñanzas que estaban en contra de la Biblia. Bueno, aquí Juan hace un énfasis muy importante en que la arrogancia y la desobediencia son tan dañinas para la iglesia como lo es la herejía. Y eso a mí como que me impactó, porque uno dice, bueno, pues que se pare aquí alguien a enseñar algo que está mal es muy dañino. Sí, pero el que seas arrogante es igual o peor que ser un hereje. Y para poner un ejemplo de qué tan complicado es esta parte de la arrogancia, yo no soy cristiano desde niño, nos convertimos como a los 13 años, y más o menos como tenía como 15 años, a mi papá lo invitaron a también hacía dar temas y clases en la iglesia. Nos daba mucha risa porque siempre que pasaba daba alguna explicación de básquetbol, siempre. Y yo le decía, ay papá, ¿por qué haces eso? Pues es básquetbol. Y es bien triste porque me estoy convirtiendo en mi papá. Entonces, les voy a explicar algo respecto a eso. Y es que si usted, no sé si usted sepa algo de básquetbol, pero hay un equipo que se llaman los Lakers. Y en algún momento los Lakers tenían a dos superestrellas que se llamaban Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. ¿Sí? Y estos eran un fenómeno en el básquetbol. Ganaron 3 campeonatos seguidos y eran imparables. Pero este equipo se desbarató por la arrogancia. Porque Shaquille O'Neal decía, es que yo metería más puntos, pero Kobe Bryant no me pasa la pelota. Y Kobe Bryant decía, meterías más puntos si jugaras mejor, no te voy a pasar la pelota. Y ese equipo terminó destrozándose. Y Shaquille O'Neal ganó un campeonato solo, Kobe Bryant ganó 2 campeonatos solos. Y cuando Kobe Bryant fallece, que fue hace relativamente poco, como hace unos 5 años, Shaquille O'Neal decía, si no hubiéramos sido tan arrogantes, si no nos hubiéramos peleado, habríamos ganado muchísimo más juntos. Pero nos peleamos. Y decía Shaquille O'Neal ahí en el funeral de Kobe Bryant, yo jamás tenía su teléfono en mi, su celular guardado. Yo quisiera haberle mandado un mensaje antes, pero no lo hice. Y eso fue por arrogancia. Y hermano, cuando hay arrogancia en la iglesia, pasa lo mismo. Podremos ser los Lakers de las iglesias, pero si hay arrogancia adentro, esta iglesia no va a permanecer y se va a romper. Y es lo que Juan quiere tratar en esta carta. Y Juan comienza dando un ejemplo de amor. Como ya decía en el versículo 1, dice así, Juan hablando acerca de sí mismo, el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Y este es un ejemplo de amor. El término que Juan utiliza como amado es un término que se utiliza durante las cartas del Nuevo Testamento para referirse a los cristianos. Y como esta carta es una carta muy pequeña, voy a ver varios pasajes. Vamos a leer lo que dice la primera carta de Juan 4:1. Y aquí Juan vuelve a usar ese término, dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueban a los espíritus para ver si son de Dios. Juan utiliza el término amados para referirse a aquellos que son cristianos, aquellos que comparten esta creencia, que comparten esta fe. No solo Juan, sino también Pedro, ahí en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, se utiliza este término otra vez, dice... Primera de Pedro 3:14. André, me equivoqué, entonces segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:14 dice así, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Cuando utilizamos el término amados, no es nada más porque Juan lo amaba, sino porque eran cristianos. Y era partícipe de esta fe. Y quiero hacer énfasis en esto, porque la palabra que dice después, que dice, a quien yo amo en verdad, quiere decir que además de ser cristiano, realmente Juan lo amaba. Y esto aparte de decir en verdad, no quiere decir que, o sea, yo te amo, no estoy mintiendo, no. Sino que yo te amo por medio de la verdad que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que ya habíamos visto en las otras cartas anteriores. En segunda carta de Juan 1:1 dice así, el anciano a la señora escogida y a sus hijos a quienes amo en verdad. Y si vamos a primera carta de Juan 3:19, que están todos ahí muy cerquitas, dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de él. Es decir, Juan no solo lo amaba por un sentimiento humano o un sentimiento de decir, ah, yo pasé mucho tiempo con él, lo amo. No, Juan decía, yo te amo por medio de Cristo. Yo te amo por ese sacrificio que Él hizo por nosotros y que nos hace ser hermanos, nos hace ser unidos porque estamos juntos en esta familia que se llama iglesia. Y Juan introduce esto porque quiere dejar bien en claro quién es Gayo para él. O sea, Juan, un apóstol, un discípulo de Jesús que convivió con él en su ministerio, que fue muy cercano a Jesús, reconoce a Gayo como un verdadero cristiano. Y vamos a leer los versículos del 2 al 4 de esta tercera cuarta carta de Juan. Dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud, pues pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Y me gusta mucho la versión de Reina Valera 60, cómo habla de este segundo versículo. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿A cuántos podrían decirnos: espero que tengas salud así como eres espiritualmente? A ese punto estaba Gallo, que cuando Juan habla con él, era muy común, y es muy común con nosotros, preguntar: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo sigues? Y en otras cartas de algunos apóstoles se hace esta pregunta, pero Juan no le pregunta cómo está tu salud, le dice: ruego, oro, para que tu salud sea como tu vida espiritual. Porque Juan sabía que Gallo tenía esa vida espiritual, una vida espiritual que realmente lo respaldaba y que era fuente de elogios. Toda la iglesia daba elogios acerca de lo que Gallo hacía. Todos daban esos testimonios. Y voy a leer lo que dice Primera Carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Donde dice de esta manera: saben además de qué manera los exhortamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Para Juan, Gallo era como su hijo. Y Juan estaba, dice mi abuela, así como gallina, ¿cómo se dice?, revoloteando cuando escuchaba que Gallo era una persona que recibía elogios. No sé si usted ha pasado eso con alguno de sus hijos o con algún conocido, que le dicen: ah, no, qué buen hijo tienes, no, eso es un tipazo, muy inteligente, muy trabajador, y uno se enaltece, ¿no? Dice: ah, es mi hijo. Así era exactamente ese mismo sentimiento el que tenía Juan por Gallo, un sentimiento de decir: hicimos las cosas bien, Gallo va bien. Gallo vivía conforme a lo que predicaba. Por eso el versículo 3 dice: algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. Y este es un ejemplo, hermano, de cómo debemos vivir nosotros. Juan en otras cartas nos había dicho que el reflejo o la prueba, una de las pruebas de que usted y yo somos verdaderos seguidores de Cristo, es que vivamos como Cristo, es que vivamos conforme a la palabra de Cristo. Y Gallo sin duda lo hacía. Y como ya decía, Juan se goza en Gallo. En el versículo 4 dice: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Pero Gallo no solo era un ejemplo para una condición espiritual que pues podría ser envidiable por cada uno de nosotros, sino que también era un ejemplo de hospitalidad. No sé si usted recuerda, en la segunda carta de Juan, Juan hace mucho énfasis en que debemos ser hospitalarios, debemos atender a aquellas personas que lo necesitan y recibirlas en nuestra casa. Y cuando más, cuando estas personas son predicadores o son siervos de Dios. Y cuando Juan habla de eso, tiene que salir este ejemplo de Gallo y lo pone como ejemplo para los demás hermanos. Dice el versículo 5: amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños. Una vez más, Gallo era una persona fuera de serie, yo creo, porque aunque no los conociera, él extendía su mano para que esas personas entraran a su casa, pudieran descansar, pudieran comer. Y Juan pone en alto esa virtud de Gallo, y que es una virtud que usted y yo debemos tener: apoyar, ayudar a la gente que lo necesita, abrir nuestras puertas cuando sea necesario. Sigue diciendo en el versículo 6: porque ellos dan testimonio, ¿quiénes? O sea, esas personas a las que él recibió, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia, harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. La iglesia respalda el testimonio de Gallo. Y esta frase de decir de una manera digna de Dios puede traducirse a nuestros tiempos como una manera en la que Dios los trataría. Yo quiero que usted se pregunte: ¿yo trato a la gente, a los extraños, como Dios los trataría? Porque es algo complicado, muchas veces estamos atareados, muchas veces andamos corriendo, muchas veces no tenemos el tiempo de pararnos a escuchar a una persona, de realmente extenderle la mano. Y hay que preguntarnos: si Dios, si Cristo estuviera en ese lugar, ¿haría lo mismo que nosotros? ¿Estamos haciendo lo mismo que Cristo? Gallo lo hacía. Y aquí está, no lo decía solo Juan, o no se lo decía a Gallo, así en una plática, así que le marcó por teléfono y le dijo, no, yo hoy ayudé a la persona. No, quien lo decía era la iglesia. La iglesia decía, es que Gallo, no hombre, va pasando por la calle y ve a alguien que lo necesita y es como si fuera Cristo. Lo trata, hombre, un trato excepcional. Y por eso Gallo es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo no solamente de servicio, sino un ejemplo de humildad. Porque cantábamos anteriormente que así como Cristo se humilló y se entregó por nosotros, deberíamos hacerlo también nosotros. Deberíamos tener esa actitud de humildad y de entender que los demás también merecen que nosotros los tratemos de cierta manera. El versículo 7 y 8 dice, pues ellos salieron por amor al nombre, haciendo alusión a estas personas a las que él recibía en su casa, no aceptando nada de los gentiles, por tanto nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Aquí habla acerca de misioneros, acerca de predicadores que no recibían una paga o una ganancia por lo que hacían, literalmente vivían por lo que los hermanos les daban, y Gallo, sin conocerlos, les daba todas esas cosas para sus necesidades. Y yo quiero que nos quedemos con lo que dice el versículo 8. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Si usted recuerda, en el último mensaje que ya fue hace varios tiempo, en la segunda carta de Juan, Juan decía que si tú recibes a cualquier falso maestro y tú le das de comer y tú lo apoyas y no, quédese, queda a dormir, no pasa nada, tú estás apoyando ese ministerio que está mal. Y Juan dice, si tú haces eso, tú eres igual que él, eres igual de hereje. Pero aquí te da la otra parte. Si tú apoyas a esta gente que está compartiendo la palabra, si tú ofrendas por ellos, si tú los recibes en tu casa, si tú les extiendes la mano, si tú les das un pan para que coman, tú estás llevando ese mensaje también. Tú formas parte de ese ministerio. Tú eres colaborador en pro de la verdad. Y Gallo era una persona que tenía todas estas características. Pero aquí Juan hace un paréntesis bien grande y le dice a Gallo, necesito hablarte de alguien más que es todo lo contrario a ti, que es como Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Necesito hablarte de Diótrefes, hasta el nombre está feo, Diótrefes. Necesito hablarles acerca de él, porque este es un ejemplo de hostilidad ante la iglesia. Y algo muy interesante que leía en algunos libros que me había pasado el pastor, es que mencionan que Juan siempre habla de falsos maestros y personas que hablaban mentiras y personas que estaban en contra de la verdad de Cristo, pero nunca mencionó nombres, y aquí menciona un nombre específico. Y a este hombre, a Diótrefes, no lo pone en la categoría de un falso maestro. No dice, o sea, él no predicaba herejías como tal, no estaba en contra de las enseñanzas de Juan teológicamente hablando, pero estaba en contra de la autoridad de Juan y estaba en contra de ayudar a los demás. Y vamos a ver lo que dice aquí, versículo 9, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Dicen los que saben que Juan escribió una carta para la iglesia donde estaba Gallo, carta que nunca llegó a la iglesia, carta que nunca se leyó. Quienes han estudiado piensan que esta carta hablaba sobre la hospitalidad, hablaba sobre el amor a los demás y habló al amor a nuestros hermanos, cosas muy parecidas a los que hablan primera y segunda carta de Juan. Pero misteriosamente la recibió quien era el líder de esa iglesia, que era Diótrefes, y la carta jamás se leyó a la iglesia, la carta se perdió, porque Diótrefes quería ser el maestro y decía, ¿cómo va a venir Juan a enseñarle a mi iglesia si yo soy el líder de esta iglesia? Entonces, desde ahí vamos viendo qué tipo de persona era, ¿no? Una persona que no tenía nada de humildad, una persona que literalmente, como dice aquí, le gusta ser el primero entre ellos y no acepta lo que dicen los demás. A Diótrefes le gustaba ser la autoridad, era egoísta y era egocéntrico. El versículo 10 dice, por esta razón, si voy, hablando Juan, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Diótrefes aquí cometía cuatro graves errores. Número uno, parloteaba contra Juan. Si leemos la versión de la Reina Valera 60, es la palabra que utiliza, parlotear. Aquí Juan dice que hablaba acusándolos injustamente. Parlotear hace alusión a una cuestión de hacer burbujas, sería como la traducción. ¿Qué es eso? Pues sopla y esa cosa se desvanece. O sea, no tiene ningún peso, no tiene nada, es una mentira completamente. Y Diótrefes decía cosas falsas de Juan. Vaya usted a saber qué le decía, ¿no? Pero probablemente venía alguien más y decía, oye, Juan mandó una carta a tal iglesia y decía que hay que hacer esto. Y no sé, Diótrefes por ahí decía algo como, sí, como si Juan lo hiciera. Y le quitaba peso. Y Juan dice, ¿qué cree que no sé que habla mal de nosotros? O sea, yo sé que está diciendo cosas mal de mí. Y fue un ministro, fue un líder al que yo puse en esa iglesia. Entonces Juan toma su autoridad y dice, voy a ir a llamarle la atención, porque está hablando mal de nosotros, está hablando mal de nuestro ministerio. Pero no solamente hablaba mal, sino que hablaba con palabras malignas. Dice, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. O sea, no nomás decía, no, es que Juan no trabaja, no, es que Juan pues se cree mucho. No, sino que también decía que Juan era una mala persona. Y usted imagínese cómo iba a ser Juan una mala persona si tenemos un montón de evidencia de que él era tal vez uno de los apóstoles más, no sé, más allegados a Cristo y que probablemente fue el que menos cosas peores hizo, ¿no? Uno diría, bueno, habla de Pablo que andaba matando cristianos antes, o habla de Pedro que le cortó una oreja y un soldado y siempre era renegón, o habla de alguien más. Pero de Juan no tenemos registro de que haya hecho algo así muy aparatoso. Y aún así había alguien que estaba ahí diciendo cosas malas acerca de Juan. Él no recibía a los hermanos, llegaban ahí los misioneros, llegaban ahí los predicadores, llegaban a la iglesia a pedir ayuda, a decir, oye, pues vamos a pasar aquí algunas noches, podemos quedarnos a dormir. Y Diótrefes decía, no, no te conozco, pásale. Y es como que, oye, pero pues, es un siervo, sí, pero yo no lo conozco, no sé si es real. Entonces yo no lo voy a recibir, que se vaya. Pero no contento con esto, leamos lo que dicen las últimas palabras. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Si alguien ahí de la iglesia levantaba la mano y decía, no, yo sí puedo recibirlo. Diótrefes le decía, no, yo te estoy diciendo que no lo hagas. No, yo sí quiero hacerlo. Bueno, ya no eres parte de la iglesia. Entonces Diótrefes era un problema, no porque estuviera enseñando alguna mentira acerca de Cristo, sino porque él era egocéntrico. Era egoísta, era hostil ante los demás cristianos y cualquiera que no estuviera de acuerdo con él, para Diótrefes, merecía estar fuera de la iglesia. Y esto, hermano, yo que sé que suena muy extremo, dice uno, no, no, pues es que esos son casos bien, bien tremendos. Pero piense usted, ¿en qué momento ha sido egoísta o egocéntrico y ha dicho algo como, es que hoy llegué a la iglesia, pero nadie me saludó? Algo traen contra mí. Y ya no quiere venir a pararse aquí. Y ya no quiere venir porque no me saludaron. O ¿sabe qué? Es que hoy la alabanza, los cantos que cantaron, no me gustan. Es que esos cantos, no, esos ritmos, y no, eso ya no me gustan. Hermano, esta alabanza, lo que hacemos, el servicio que se da aquí en la iglesia, no es para nosotros, es para Dios. Y debemos venir con esa seguridad de que lo que venimos a hacer aquí es alabar, adorar a Dios y aprender más de Él. Pero muchas veces ese sentimiento de egocentrismo no nos hace avanzar como iglesia, y al contrario, nos aísla de la iglesia. Pensamos que hay moros en la costa, ¿no? Pensamos que todos nos están viendo, pensamos que hay gente por ahí que quiere hacernos daño, pensamos que no encajamos, pero no es porque realmente hay un peligro, sino que nuestro egoísmo nos aleja de eso. Y ese egoísmo, hermano, es contagioso. Es como si fuera el COVID, ¿se acuerda de esos tiempos así medio tremendos? Que todos traíamos cubrebocas y a caretas y yo sufrí un chorro porque traía lentes empañados todo el día. Pero tenemos que traer eso porque si nos acercábamos a alguien que estaba infectado, se pegaba así bien fácil, ¿no? el egoísmo y este egocentrismo se pega igual. Si nos acercamos a alguien con esta actitud, la otra persona va a llegar a pensar y decir, sí es cierto, tampoco a mí me gusta, sí es cierto, tampoco a mí me cae bien, sí es cierto, oye, el hermano Abraham venía con una camisa bien fea, ¿cómo se atreve a pararse así a hablar de la palabra, no? Y llegan esos puntos donde eso se va propagando y terminamos lastimando al cuerpo de Cristo. Pero aún a pesar de que hay este tipo de ejemplos de hostilidad dentro de las iglesias, porque seguramente habrá, no aquí, pero en alguna otra seguramente habrá algo, también hay ejemplos de bondad. Y Juan no solo habla de Gallo y de Diótrefes, sino que también habla de un personaje que se llama Demetrio. Dicho sea de paso, también era otro nombre común en esos tiempos, entonces si tiene por ahí un bebé en camino, se puede llamar Demetrio, no sé. Y Juan le dice a Demetrio, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Y esta palabra, hermanos, es como si fuera directo a nosotros. Ya te puse el ejemplo de Gallo, ya te puse el ejemplo de Demetrio. ¿Qué eliges? Y así es como decidí titular este mensaje, hospitalidad u hostilidad. ¿Qué es lo que eliges? Nosotros tenemos esas elecciones, hermano. No es algo que se nos fuerza. No somos robots que hacemos las cosas solamente porque se nos ordenan, sino que usted y yo tenemos una elección. Diótrefes no era un hereje. Diótrefes creía en Cristo. Diótrefes era pastor, era líder, pero no hacía cosas buenas, hacía cosas malas. Y Gallo, al contrario, era un hermano cualquiera de la iglesia, cualquiera como nosotros, pero que dejaba en alto el nombre de Cristo. Y Juan nos pregunta, ¿qué quieres hacer? No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Las acciones de Diótrefes demostraron que nunca había sido un verdadero cristiano, porque recordemos que dentro de las pruebas que Juan propone en la primera carta, habla sobre una prueba moral, y esta prueba moral dice que si tú y yo somos cristianos, vamos a demostrar una moralidad cristiana, y esa moralidad cristiana se basa en el amor a los demás. Si usted y yo no amamos a los demás, hay que preguntarnos si realmente somos cristianos. Hay que preguntarnos si realmente hemos tenido ese cambio. Hay que preguntarnos si realmente estamos de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña y lo que Cristo vino a hacer. Esta es una aplicación práctica de la prueba moral. Y le invito, cuando esté en su casa, a leer las tres cartas de Juan para que tenga ahí, siga un poquito el hilo. Desde la primera carta de Juan, Juan habla que la prueba tangible de que usted y yo vivimos en Cristo es que nos amamos como hermanos. Y si Diótrefes no podía siquiera pensar en prestarle la casa a una persona para que fuera al baño, yo creo que deja mucho que pensar si realmente él conocía a Cristo. Y vamos a leer lo que dice la primera carta de Juan 5, versículos 1 y 2. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Voy a seguir leyendo porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero énfasis en la segunda parte del versículo 1 y la primera del versículo 2. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Si usted y yo decimos que amamos a Dios, si usted y yo decimos que seguimos a Dios, si usted y yo decimos que cada mañana nos levantamos a leer la Biblia, que oramos, que somos realmente cristianos, debemos amar lo que ha nacido de Él. Debemos amar a cada uno de nuestros hermanos, aunque usted no lo conozca. ¿Sí? A veces es complicado eso porque vivimos en un mundo en el que hay prejuicios, vivimos en un mundo en el que se nos ha enseñado, o cuando menos a mí se me enseñó a no confiar en nadie, no confiar en extraños, tener cuidado con quién te juntas, y ten cuidado qué información le das a la gente, y si te marcan por teléfono, desconfía de esa llamada, a lo mejor y no es el banco, a lo mejor te quieren hacer algo. Y a veces llega una persona a la iglesia y todas esas cosas saltan y decimos, no voy a confiar en esa persona. Dice, oye, necesito dónde dormir, no te puedo prestar mi cuarto porque no sé qué clase de persona eres. Y yo sé que es complicado porque vivimos en este mundo, pero si usted y yo nos decimos cristianos, debemos amar lo que ha nacido de Él. En eso sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan termina esta carta como termina la carta anterior, diciendo, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. No sé qué más le habrá dicho Juan, hubiera estado bien interesante saber, porque si era tan importante como para no estar escrito en papel, sino que hablarse cara a cara, hubiera sido muy interesante saber qué tenía que decir ahí. Y termina Juan diciendo, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por su nombre. Pero yo creo que tengamos esto, hermano, y quiero repetir la frase con la que inicié el mensaje, la arrogancia y la desobediencia es en primera instancia tan dañina para la iglesia como la herejía. Y hay que pensar eso, hermano. A veces, yo creo que con los mensajes anteriores era más fácil decir, bueno, yo no creo en esas cosas que están mal, yo no vengo y enseño mentiras, yo pues trato de escuchar y luego investigo, trato de escuchar y pregunto, leo la Biblia, pero dentro de cada uno de nosotros como seres humanos está ese sentimiento de egoísmo. Y si no, fíjese cómo son los bebés cuando nacen, que no quieren prestar ningún juguete. ¿Por qué? Porque es un sentimiento humano, así somos innatamente. Somos egoístas por naturaleza, pero ese egoísmo puede convertirse en egocentrismo, puede convertirse en arrogancia, y la arrogancia, hermano, puede lastimar cada una de nuestras relaciones, la que sea, pero muy especialmente en este momento hay que pensar que puede lastimar a la iglesia. Entonces, hermano, le invito a que dejemos un poco esa arrogancia, que cada día tratemos de trabajar en eso y que podamos ser fieles seguidores de Cristo. Vamos a hacer una oración. Padre, Señor, te agradezco porque tú eres bueno, Señor. Tú sin duda eres fiel, Padre, y de lo menospreciado del mundo, Señor, de lo peor, tú nos sacaste, Padre. Tú nos salvaste y tú nos escogiste, Padre, de ello. No somos nadie, Señor, para merecer ese amor. No somos nadie, Padre, para merecer cada uno de tus favores, Padre. Y aún así, cada mañana tú nos das alimento, Padre. Tú nos das casa, tú nos das vestido, Señor. El mundo no es perfecto, pero tú estás ahí con nosotros y nos permite seguir avanzando. Padre, permítenos entender que todo es por ti. Todo es por ti y para ti. Que nada hemos logrado por nosotros, Señor. Y quítanos esa arrogancia. Quítanos esas partes que nos hacen tener una visión aumentada de nosotros, Padre. Permítenos ser tus seguidores, Padre. Permítenos ser discípulos, Señor, que tengan oídos abiertos para escucharte. Y permítenos, Padre, tomar una decisión de ser como gallo y no ser como Diótrefes. Permítenos ser esas personas de las que se hable por fuera y que todos sepan que somos tus hijos. Y no de aquellas personas que hablan mentira, Padre, que calumnian y que no permiten a la iglesia trabajar. Sé tú con nosotros, Señor. Y permite a tu iglesia, Padre, seguir aprendiendo, Padre. Permite a tu iglesia seguir trabajando. Permite a tu iglesia seguir creciendo. Y a ti sea la gloria, Padre, y a ti la honra en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Quiero cerrar nada más. Al inicio del culto, leía un salmo, que es el salmo número 8. Y voy a volver a leerlo. Porque yo creo que si Diótrefes lo leyera y Gallo lo leyera, lo leerían de formas muy distintas. Voy a leer lo que dice del 3 en adelante. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? y el Hijo del Hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor a los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorar sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Y yo creo que Diótrefes lo leería y diría, se brincaría algunos versículos y diría, tú has hecho al hombre un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Y ese soy yo. Pero Gallo entendería el versículo 4. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Y que esa sea nuestra actitud siempre, hermano. Recordar que ese Señor Creador nos ha dado muchas bendiciones, pero que no es por nosotros. Sin duda es porque Él le ha placido y porque Él es bueno con nosotros.